Obreros evangélicos. Responsabilidad en la asociación. La debida remuneración de los ministros. En esta vida, los que están empeñados en el ministerio deben recibir remuneración adecuada a su labor. Dedican todo su tiempo, pensamiento y esfuerzo al servicio del Maestro. No es conforme a la voluntad de Dios que el salario que se les pague sea insuficiente para suplir las necesidades de sus familias. El predicador que hace su parte conforme a su capacidad debe recibir lo que es justo. Los hombres que deciden lo que cada obrero debe recibir deben procurar fervorosamente estar de acuerdo con el parecer de Dios en sus decisiones. Algunos de los que han sido miembros de las comisiones de sueldos carecieron de discernimiento y criterio. A veces, la junta estuvo compuesta de hombres que no tenían verdadera comprensión de la situación de los obreros y que por sus decisiones erróneas produjeron vez tras vez verdadera opresión y necesidad en las familias. Su dirección dio ocasión al enemigo para tentar y desanimar a los obreros, y en algunos casos hasta llegó a hacerles abandonar el campo. Debe manifestarse un cuidado escrupuloso al arreglar las cuentas de los obreros. Los que son elegidos como miembros de la comisión de sueldos deben ser hombres de percepción clara, familiarizados con el trabajo que hacen. Deben ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. El predicador debe tener un sueldo algo más amplio que sus necesidades imprescindibles, porque se hacen muchos pedidos a sus recursos financieros. En su obra encuentra con frecuencia personas que son tan pobres que tienen poco que comer y vestir, y no tienen lo adecuado para dormir. Él debe dar para socorrer a los muy menesterosos, para saciar su hambre y cubrir su desnudez. Se espera de él que encabece las buenas empresas, que ayude a edificar capillas y hacer progresar la causa de Dios en otros países. El misionero elegido de Dios no puede tener vivienda fija, sino que debe llevar a su familia de lugar a lugar, muchas veces de un país a otro. Así lo hace necesario el carácter de su obra. Pero estas frecuentes mudanzas le ocasionan muchos gastos. Además, a fin de ejercer una buena influencia, su esposa e hijos y él mismo deben ser un adecuado ejemplo en sus ropas aseadas y convenientes. Su apariencia personal, su alojamiento, lo que los rodea, todo debe hablar en favor de la verdad que sostienen. Deben estar siempre alegres y animosos para proporcionar alegría a los que necesitan ayuda. Están a menudo obligados a alojar a sus hermanos, y aunque ello les proporciona placer, también les causa gastos adicionales. Es una terrible injusticia de parte de una comisión de sueldos frustrar las esperanzas de un ministro digno que necesita cada centavo que fue inducido a esperar. El Señor declara: «Yo, Jehová, soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto». Él quiere que su pueblo revele un espíritu generoso en todo su trato con sus semejantes. El principio que regía su mandato dado al antiguo Israel, «No pondrás bozal al buey que trilla», es un principio que nunca debe ser descartado por quien tenga algo que ver con la remuneración de aquellos que se han dedicado a hacer progresar la causa de Dios en el mundo y que consagran su fuerza a la obra de elevar las mentes de los hombres de la contemplación de las cosas terrenales a las celestiales. Dios ama a esos obreros y quiere que los hombres manifiesten respeto para con sus derechos. El sistema de las 8 horas diarias de trabajo no haya cabida en el programa del ministro de Dios. Él debe mantenerse listo para servir a cualquier hora. Debe sostener su vida y energía, porque si se halla embotado y lánguido, no puede ejercer una influencia salvadora. Si ocupa una posición de responsabilidad, debe estar preparado para asistir a reuniones de junta y consejos, donde pasará horas en una labor que cansa el cerebro y los nervios, haciendo planes para el adelantamiento de la causa. El trabajo de esta clase impone una pesada carga a la mente y al cuerpo. El ministro que aprecia debidamente su servicio se considera como soldado de emergencia para Dios. Cuando, como Isaías, oye la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré y quién nos irá?, responde: Heme aquí, envíame a mí. No puede decir: Yo me pertenezco a mí mismo. Haré lo que guste con mi tiempo. Nadie que haya dado su vida a la obra de Dios como ministro suyo vive para sí. Su obra consiste en seguir a Cristo, en ser un agente y colaborador voluntario del Maestro, recibiendo su espíritu día tras día y trabajando como trabajó el Salvador, sin desmayar. Es elegido por Dios como instrumento fiel para promover la obra misionera en todos los países y debe considerar bien la senda en que anda. Los que nunca llevaron la carga de semejante obra y que suponen que los ministros elegidos y fieles del Señor pasan una vida fácil, deben tener presente que los centinelas de Dios están constantemente en guardia. Su labor no se mide por horas. Cuando se les fijan los sueldos, si hay hombres egoístas que de viva voz o de un plumazo les limitan indebidamente el sueldo, cometen una gran injusticia. Los que llevan la carga de la administración en la causa de Dios deben ser justos y fieles. Deben obrar de acuerdo con principios rectos. Cuando en un tiempo de estrechez financiera se estime que han de reducirse los salarios, publíquese una circular para presentar la verdadera situación y luego pregúntese a los que están empleados por la asociación si, en las circunstancias, no podrían mantenerse con menos. Todos los arreglos hechos con los que están en el servicio de Dios deben ser considerados como una transacción sagrada entre un hombre y sus semejantes. Los hombres no tienen derecho a tratar a los obreros como si fuesen objetos inanimados, sin voz ni expresión propia. La esposa del predicador. El ministro recibe paga por su trabajo, y así debe ser. Y si el Señor da a la esposa, así como al esposo, la carga de trabajar, y ella dedica su tiempo y fuerza a visitar las familias y abrirles las escrituras, aunque las manos de la ordenación no le hayan sido impuestas, está haciendo una obra que pertenece al ministerio. Entonces, ¿deben tenerse por inútiles sus labores? ¿Se ha cometido a veces una injusticia para con mujeres que trabajan con tanta consagración como sus esposos y que son reconocidas por Dios como necesarias para la obra del ministerio? El método de pagar a los obreros varones y de no pagar a sus esposas que participan de sus labores no es un plan conforme al mandato del Señor. Y si se lleva a cabo en nuestras asociaciones, se corre el riesgo de desanimar a nuestras hermanas en cuanto a calificarse para la obra en la cual deben trabajar. Dios es un Dios de justicia, y si los ministros reciben salario por su trabajo, sus esposas, que se dedican a la obra tan desinteresadamente como ellos, deben recibir su paga, en adición al sueldo que perciben sus esposos, aun cuando no lo pidan. Los adventistas del séptimo día no deben de ninguna manera despreciar la obra de la mujer. Si una mujer confía el trabajo de su casa a una ayudante fiel y prudente y deja a sus niños bajo buen cuidado, mientras ella trabaja en la obra, la asociación debe tener bastante sabiduría para comprender que es justo que reciba salario. El Señor tiene una obra que hacer tanto para las mujeres como para los hombres. Ellas pueden hacer una obra para Dios si aprenden antes en la escuela de Cristo la preciosa e importantísima lección de la mansedumbre. No solo deben llevar el nombre de Cristo, sino poseer su espíritu. Deben andar como Él anduvo, purificando sus almas de toda contaminación. Entonces podrán beneficiar a otros, presentando la plena suficiencia de Jesús.